Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El Gobierno y los agentes sociales retoman hoy el diálogo en torno a la reforma laboral. En esa mesa está sentada también la patronal, los empresarios, que ayer fueron excluidos del desayuno en el que Gobierno y sindicatos celebraban el acuerdo para subir las cotizaciones de las pensiones un 0,6%. Bueno, los empresarios no estuvieron en ese ágape porque no tenían, la verdad, nada que celebrar, ya que de ese 0,6% de incremento, las empresas tienen que asumir prácticamente todo, el 0,5%. Hoy todos se han vuelto a ver las caras para hablar de nuevo de la reforma laboral. Los miembros del Gobierno no se han puesto todavía de acuerdo en si se trata de una derogación o no, pero mientras en el Consejo de Ministros se discute sobre semántica, el tema hay que sacarlo adelante, negociando una y otra vez sobre la ampliación de los días de indemnización, la temporalidad de los contratos, modificar el mecanismo de los ERTE o reforzar el papel de los sindicatos en los convenios. Todo esto debería estar claro para finales de este mes de noviembre, ya que cualquier cambio en el mercado laboral se tiene que notificar a Bruselas si queremos evitar además problemas a la hora de recibir el dinero del Fondo de Recuperación. La siguiente entrega es de 10.000 millones de euros y Pedro Sánchez se ha comprometido a cumplir los requisitos que le exige la Unión Europea, que a menudo pues no son los requisitos que le exige Podemos. La reforma laboral que se discute afecta a trabajadores y empresarios por igual, son los mismos protagonistas del mercado de consumo que hoy está pendiente del desabastecimiento y con una huelga de transportes además que sigue convocada justo antes de Navidad. Hoy estamos contando en COPE qué sensaciones tienen los supermercados de cara a estas fechas. La conclusión que nos cuentan es que no faltarán alimentos básicos, aunque sí que podríamos notar que todo es un poco más caro. La clave está en que, por suerte, España produce gran parte de los alimentos que consumimos. Ignacio García Magarzo es el director de la patronal de supermercados.
No lo hubo en un momento tan difícil como el confinamiento, con los mercados parados durante la crisis del COVID en su momento más complejo, mucho más ahora, donde lo que hay son, bueno, tensiones normales por la reactivación de la economía y los problemas de abastecimiento, sobre todo en mercados internacionales, no en el mercado de alimentos en España, en absoluto.
En resumen, pueden encarecerse los alimentos, pero no se puede hablar de desabastecimiento. Ahora bien, ¿hasta cuándo seguirán subiendo esos precios? El mismo sector cree que para la próxima primavera las aguas irán volviendo a su cauce. Pues nada, hasta entonces habrá que seguir nadando, eso sí, con mucho esfuerzo. Es miércoles 17 de noviembre, un día que nos deja además otras noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
El incendio en una vivienda en Almería, en el que esta noche han muerto una mujer y sus dos hijos, fue intencionado. Una cama bloqueaba la puerta de acceso a la habitación en la que tuvo lugar el fuego, lo que impedía pasar a su interior. Se trata de una familia de origen subsahariano. El padre de los niños, de unos 9 y 5 años, es camionero y en el momento del incendio se encontraba trabajando. Segunda jornada de incidentes por la huelga indefinida de trabajadores del sector del metal en Cádiz. Los manifestantes han cortado la vía del tren en la capital gaditana, donde han arrojado diversos objetos contundentes a los que han prendido fuego, al igual que habían hecho ya en la carretera industrial. Ambas vías de comunicación permanecen cortadas, lo que está afectando a los accesos al hospital de la línea. Y otro varapalo para los cálculos del gobierno, ya no sé cuántos van, Pilar. La Fundación de Cajas de Ahorro Funcas ha revisado a la baja el crecimiento para España en 2021 y lo sitúa ahora en el 4,8%, muy lejos del 6,5% que mantiene tenía el ejecutivo de Pedro Sánchez. Y para 2022 la misma historia. La previsión se ha rebajado también desde el 6,1% hasta el 5,7%. En la audiencia de esta mañana, el Papa Francisco ha hecho un nuevo llamamiento a favor de las víctimas de la pedrastia. Francisco ha recordado el deber imprescindible de proteger y respetar a los adolescentes y a los niños, que tienen todos aquellos que ejercen alguna responsabilidad educativa en la familia, en la parroquia, en la escuela o en los lugares recreativos o deportivos, porque es precisa precisamente en esos ambientes donde suceden la mayoría de los abusos a menores. Y continúan en Madrid la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal. Hoy hemos conocido que el portal Dono a mi Iglesia va a renovarse a partir de diciembre para ser más accesible, con un nuevo sistema complementario para realizar donaciones a través de Bizum. A través de esta web, la Iglesia en España obtuvo 5,5 millones de euros durante el año 2020, una cifra récord, Pilar.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Garbiñe Muguruza juega esta madrugada la final del torneo de maestras.
La española que ganó a Paula Badosa en semifinales en Guadalajara, en México, puede convertirse en la primera española en ganar este título. El partido es a las 2:30 de la madrugada contra la Estonia, con Tabeit Ángel García.
Garbiñe Muguruza buscará esta noche ser la primera tenista española en convertirse en maestra del tenis mundial. En ganar la Copa de Maestros, su rival va a ser la estonia Anett Kontaveit, a la que ya ganó, por cierto, en la primera fase de este mismo torneo por 6-4 y 6-4. La final es a las 2:30 de la madrugada. A priori, Garbiñe favorito. Si juega igual que como jugó ante Paula Badosa en semifinales, seguro que se alza con el título. Lo vamos a dar, por supuesto, en directo aquí en la cadena COPE.
Como dice Ángel, lo contamos en un tiempo de juego especial esta madrugada a partir de las 2:30. Y en una hora, a las 2:00 de la tarde, en el Camp Nou, se presenta con el número 8, Dani Alves, en su segunda etapa en el Barcelona.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a hablar de una de las crisis más importantes que ha tenido España con Marruecos, una crisis de la que justo hoy se cumplen 6 meses. Después de que el gobierno de Pedro Sánchez acogiera en nuestro país, en un hospital de Logroño, al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, la respuesta de Marruecos se tradujo en una entrada masiva y legal de ciudadanos marroquíes a la ciudad autónoma de Ceuta.
La playa estaba tranquila, no sucedía nada, no sé qué ha ocurrido en los últimos momentos. Ahora veo allí en el espigón, se suman más. Otros 20 más han saltado y esta playa, que estaba tranquilísima...
Así narraba el pasado mes de mayo Fernando de Haro en directo en la tarde de COPE, uno de los momentos más tensos que se produjeron en esos 2 días de entradas constantes, entradas permanentes a través de la playa, especialmente del Tarajal. En total, 12.000 personas cruzaron ilegalmente la frontera, poniendo además a Ceuta, como dijo el presidente de la ciudad autónoma, al borde del abismo. Estaban desbordados por esas avalanchas que entraron en la ciudad autónoma en apenas 48 horas. Tuvo que intervenir el ejército, la policía, la Guardia Civil. Acuérdate, por ejemplo, de esa foto que dio la vuelta al mundo, de un agente metido en el mar llevando en volandas a un chiquitín, a un bebé al que acababa de rescatar. Fue una situación muy crítica, porque alentadas por Marruecos, muchas familias con sus hijos pequeños intentaron sortear el espigón para entrar en Ceuta, poniendo además en riesgo sus vidas. De hecho, 2 personas, un adulto y un menor, fallecieron al intentar llegar a nuestro país. Muchos de los que sí lo consiguieron fueron devueltos a Marruecos. Otros regresaron voluntariamente o solicitaron también asilo. Pero a día de hoy todavía quedan en Ceuta unas 1.200 personas. De ellas, algo más de 400 son menores que están en los recursos de emergencia, y cerca de 100 chavales también están deambulando por las calles. Fueron unos días, la verdad, complicadísimos, en los que la frontera sur, no solamente de España, también de Europa, se vio amenazada. Días en los que también sorprendió la solidaridad y la generosidad de los ceutíes. Vecinos como, por ejemplo, Bárbara Chellerán, que no dudó en ponerse a cocinar y en echarse a la calle para que esas personas que habían entrado en Ceuta tuvieran un plato de comida caliente. Bárbara, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se encuentra Ceuta 6 meses después?
Pues la verdad es que podríamos decir que hemos vuelto a como estábamos al inicio. La situación, desde mi punto de vista, se ha normalizado.
Se ha normalizado, ya no hay ese nerviosismo, esa intranquilidad que había en las semanas posteriores a esta entrada masiva de marroquíes.
No, como usted misma ha dicho, muchos fueron devueltos, otros volvieron voluntariamente, y los que quedan en la ciudad, algunos sí, cierto es, deambulan por las calles, intentan ganarse unas monedas lavándote el coche o cosas así, pero la mayoría de los que quedan aquí están recogidos por Cruz Roja o por una empresa que se llama SAMU, que los tiene recogidos en los polideportivos y se encargan de su cuidado.
Tú fuiste, Bárbara, una de las personas que les ayudó en ese primer momento tan, tan difícil, ¿no? Con miles de marroquíes por las calles. ¿Qué te llevó a prestar esa ayuda? ¿Cómo fue esa ayuda y ese momento en el que dices, yo no me puedo quedar cruzada de manos?
Pues mira, básicamente todo fue un grupo de unos niños, además pequeñitos, podrían tener 10, 11, 12 años, te pongo tirando por lo alto, que podrían ser hasta más pequeños. Y se me acercaron al coche pidiéndome comida. Uno de ellos iba con unas mangas cortas cuando yo consideraba que hacía un poco de frío, porque encima me hicieron días nublados, que la temperatura era más bien baja. Y total, que me dio pena, porque me pedían pidiendo o algo de abrigo o comida. Y yo pues en ese momento no llevaba nada encima, ni una ni la otra. Y al verles a ellos, les hablé de cómo es que habían decidido venir, que esto había sido algo muy arriesgado, que ellos aquí están solos, no están sus padres, ese tipo de cosas. Y bueno, finalmente como que se me quedó el cuerpo un poco como cortado, una sensación de tristeza, la verdad. Y decidí pues acercarme por el supermercado, compré unos bollos de pan, compré latas de atún, queso, algunos embutidos y me puse a hacer bocadillos en casa. Digo, bueno, mira, digo, pues por lo menos un bocadillo.
Hay que decir además, bueno, Bárbara, que no dudaste, ¿no?, en prestar esa ayuda, darles ese bocadillo, como nos contabas, o ese plato de comida caliente, cuando tu situación precisamente en ese momento no era la mejor, porque tanto tú como tu marido os encontrabais en paro.
Sí, cierto es, estábamos en paro. Yo estuve trabajando en una perfumería hasta que con el confinamiento y demás pues perdí mi trabajo, y mi marido es hostelero y por tanto obviamente también perdió su trabajo, y cuando esto ocurrió los dos estábamos en paro. De hecho, yo sigo en paro.
Y Bárbara, decías antes que bueno, cuando se acercaron a ti para pedirte esa comida, ¿no?, hablabas con sí. ellos, les preguntabas que por qué habían venido, porque se habían arriesgado de esta manera, ¿no?, a entrar
Exacto.
en Ceuta. ¿Qué es lo que te contaban? ¿Cuál fue la motivación de todos estos chavales?
Bueno, en el principio se me acercaron un grupito que eran unos 4 o 5 chavalillos. Uno de ellos decía que venía pues porque sus amigos venían. Y los demás decían que venían buscando pues una ayuda que en su país no tenían. Y ya, bueno, ya poco a poco, conforme hablaba con unos y con otros al darle los bocadillos, algunos decían que venían a ver un partido de fútbol. Ojo al dato, que me quedé un poco sorprendida. Digo, ¿cómo fútbol?
Sí, bueno,
como
es que
no me cuadraba.
Es que una de las cosas que les dijeron es que podían entrar a España para ver ese partido de fútbol, e incluso a Cristiano Ronaldo, ¿no?
Sí, exactamente.
Venían engañados realmente.
Que venían a ver estrellas de fútbol, que le habían dicho que aquí se iba a jugar un partido con estrellas de fútbol y que si pasaban a la ciudad pues podrían ver ese partido. Y bueno, pues claro, pues a los chiquillos, los más pequeños o los más ingenuos dirían, pues venga, vamos, vamos a lanzarnos que vamos a verlo. Pero ahí había muchas historias detrás de todos ellos. Ellos no hablaban español, pero alguno que otro, pues alguna palabra sí que se le podía entender. Básicamente, algunos decían que pues su familia los tenía básicamente abandonados, algunos decían que eran huérfanos, que no tenían padres ni madres ni familia, y que vivían pues de la indigencia en Marruecos, y como que para vivir de la indigencia en Marruecos vivo de la indigencia en España, que a lo mejor tengo más suerte.
Y llegaron a Ceuta, pues en muchos casos esquivando ese espigón a través del mar, y en muchos casos sin saber nadar y por tanto arriesgando sus vidas. De todo esto pues, han pasado ya 6 meses. Y Bárbara, queríamos hablar contigo pues para agradecerte también, ¿no?, esa labor que hiciste en ese primer momento. Una labor a la que poco a poco se fueron sumando también otros ceutíes, que también mostraron su generosidad con todas estas personas que entraron de forma masiva en nuestro país.
Exacto.
Bárbara, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Nada, ustedes tengan un buen día.
...88 casos por cada 100.000 habitantes... Los contagios siguen creciendo aquí en España, pero también es verdad que seguimos siendo el segundo mejor país con menor incidencia, solamente por detrás de Suecia. Enseguida vamos a comparar los datos que tenemos en España y los del resto de Europa, pero antes nos queremos fijar en cómo están los hospitales. Ahora mismo hay en total 2.164 hospitalizados por COVID, 427 en las UCIs, son 23 pacientes más que hace dos semanas. Por tanto, si las cifras preocupan, no es por la saturación realmente de los hospitales, porque ahora mismo los ingresados no ocupan ni el 2% de todas las camas disponibles, pero sí que el aumento de casos sigue siendo un desafío. ¿Cómo se reparte este crecimiento de contagios? Bueno, pues Navarra continúa a la cabeza con una incidencia que hoy ya alcanza los 242 casos por cada 100.000 habitantes. Mañana la comunidad foral podría anunciar la exigencia del pasaporte COVID para entrar en bares de copas y en discotecas. Y en el País Vasco, el gobierno autonómico tiene todavía pendiente pedir el aval de la justicia para poder exigir también ese pasaporte COVID en sus locales de ocio. Vamos ahora a compararnos con nuestro entorno. Por ejemplo, nuestros vecinos de Portugal doblan nuestra incidencia con 168 casos por cada 100.000 habitantes. Los franceses están ya en 181. Y según subimos hacia el norte, la cosa va a más. Alemania supera ya los 550 casos. En el Reino Unido están en 741. Bélgica supera la incidencia con 1.000 contagios. Y en Austria, donde ya sabes que han confinado a las personas que no estén vacunadas, esa incidencia asciende hasta los 1.536 casos, es decir, 17 veces más que nosotros. Por tanto, aunque en España los contagios sigan subiendo poco a poco, no estamos, como vemos, ni de lejos como la mayor parte de Europa. Eso por un lado. Por otro, ¿cómo de grave está siendo esta ola que azota a buena parte del continente europeo? Bueno, pues lo que más preocupa son las cifras de fallecidos. Vemos, por ejemplo, que Alemania ha notificado casi 300 muertos más en las últimas 24 horas. La tasa de hospitalizados ahora mismo allí, en Alemania, es de 5 ingresos por cada 100.000 habitantes. Es una tasa baja comparada con la que había al comenzar el año, pero que ya está obligando también a suspender algunas operaciones en algunos centros hospitalarios. Nos lo ha contado Alexis Montes, que es un neurocirujano argentino que trabaja en un hospital de Brandenburgo.
Donde yo me encuentro hay todavía capacidad libre de camas libres, pero ya se empezaron a suspender, por ejemplo, cirugías programadas, o sea, cirugías que no son urgentes, y la realidad es que tenemos el presentimiento de que es solamente el comienzo, porque las cifras siguen subiendo cada día más.
Según nos confirma, los hospitales que están más saturados son los de aquellas ciudades alemanas con menor tasa de población vacunada. En cualquier caso, este doctor tiene claro que más allá de la inmunización, una de las claves es que las medidas se han relajado demasiado pronto.
Las medidas se han aflojado muchísimo, hay muy pocas medidas de restricción para ciertas cosas, como por ejemplo eventos, fiestas y demás, no hay ninguna clase de restricción, y hay muchas comunidades que, por ejemplo, está el 80% de la población vacunada y aún así sigue habiendo casos porque las personas vacunadas siguen contagiando.
Pues de allí, de Alemania, vamos hasta Bélgica, insistimos, con una incidencia de más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. En su capital, en Bruselas, fíjate, solo el 55% de la población está en este momento vacunada. Y de ahí precisamente las nuevas restricciones que van a aprobar en las próximas semanas. Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues efectivamente, a estas horas estamos muy pendientes de esas restricciones que puede anunciar el gobierno de Bélgica ante el alarmante aumento de contagios. Lo comentabas hace un momento, en algunos puntos del país se superan ya los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Además, se superan ya los 550 pacientes en las unidades de cuidados intensivos. El teletrabajo se va a anunciar, vuelve a ser obligatorio al menos 3 días a la semana. También la mascarilla a partir de los 9 años en los colegios y en aquellos lugares donde no se pueda respetar la distancia social. Importante, Pilar, ¿qué va a pasar con las discotecas, con el ocio nocturno? Se había planteado su cierre, pero hay temor a que las fiestas privadas en casas se vuelvan a convertir en un foco de contagios. Así que se trabaja para que sigan abiertas, pero para entrar hay que presentar el certificado de vacunación y se baraja también tener que presentar un test negativo de antígenos que se pueda realizar en la misma puerta de la discoteca. Por lo demás, se mantiene que haya que presentar el certificado de vacunación en toda la hostelería. Pero esto te lo digo yo ya por experiencia personal, esto no ocurre siempre. A mí me lo han pedido en muy contadas ocasiones y no como norma general. Veremos si esto va a cambiar también a partir de ahora. Así que muy pendientes de estas normas que en principio se van a anunciar en las próximas horas en un país, como decimos, que tiene una incidencia muy preocupante y que recuerda también fue la que más restricciones impuso durante la segunda ola de la pandemia.
1.000 casos por cada 100.000 habitantes, la incidencia en este momento de Bélgica. Gracias, Conce.
Un abrazo, Pilar.
Y si miramos fuera de Europa, en Nueva York, Times Square recupera las celebraciones de Año Nuevo. Eso sí, solo podrán ver caer la bola en directo los que estén vacunados, y es que el porcentaje de población inmunizada es lo que está marcando también allí la diferencia en esta sexta ola del coronavirus. Te quiero contar ahora la historia de una niña gallega. Tiene 7 años, padece un trastorno del espectro autista y gracias a Nieves Rodríguez y a Tamara González ha vuelto a nacer. ¿Por qué digo esto? Pues estas dos personas son sus otorrinos. Esta niña, sus padres han preferido no hacer su nombre público. Aparte de la enfermedad que tiene, nació sin pabellón ni conducto auditivo. ¿Esto realmente qué significa? Bueno, pues su oído interno, el tímpano, el martillo, funcionan perfectamente, pero sin embargo no tiene un conducto que lleven los sonidos a ese oído interno. Tiene el oído un poco atrofiado. ¿En qué se traduce todo esto? Pues escuchar, podía escuchar, pero muy bajo y muy mal además. Sus doctoras nos han explicado que es como si hubiera nacido con un gran tapón de cera en los oídos. Imagínate que durante 7 años de tu vida todo lo que escuchas es esto.
Una sensación como nos decían los médicos, como si Darth Vader te hablara por debajo del agua. Para revertir esta situación le han realizado
una operación pionera en España. Nunca antes se había realizado algo así. Has escuchado, ¿no?, esa sensación, así nos lo han descrito los médicos. Es muy incómodo. Pues 7 años de su vida esta pequeña ha estado escuchando así. Y pese a ello, pese a su trastorno autista, su familia no ha dejado de apoyarla.
Va al cole, creo que va a un cole público con profesor de apoyo, para cuando tienen niños con alguna discapacidad en clase.
Por eso Nieves Rodríguez, una de sus otorrinos, no puede evitar emocionarse al recordar todas y cada una de las consultas que ha tenido con su pequeña. Ver cómo intenta superarlo todo.
Hoy el padre le puso, porque aquí cuando se portan bien les damos como un dibujo, eres muy valiente y tal, y ella leía, o sea, ella hacía que leía, yo no sé si interpreta, o sea, leer no pronuncia. A mí me dijo adiós, sí, habla a su manera, pero dijo adiós.
Pues más allá de hacer que la niña recuperara la audición, tal y como nos ha contado Nieves, su empeño es que esto ayudara a la pequeña a recuperar la normalidad, a rehabilitarse.
Todos los autistas, si no oyen, ¿cómo los estimulas? O sea, el autismo necesita una estimulación logopeda, reeducación, poder acercarte a ellos. Y además del autismo, que ya es una barrera, le sumas otra barrera más. Igual que una persona con una demencia, con un Alzheimer, si le sumas la audición, siempre suma.
Una operación perfecta y una paciente excepcional. Esta pequeña de 7 años que durante toda su vida pues ha visto cómo su trastorno del espectro autista se agravaba además por su problema de audición. Ahora, gracias a Nieves Rodríguez y a Tamara González, sus doctoras, sus cirujanas, podrá escuchar y superar su enfermedad. Hoy además en Mediodía COPE te estamos contando también los últimos datos que recoge el informe anual del Defensor del Pueblo que se ha publicado hoy. En los colegios cada vez es más habitual que los padres compartan grupos de WhatsApp, ya sabes, en los que se termina hablando pues a veces mal de los profesores. También es cada vez más frecuente que algunos padres se acerquen a los colegios para reclamar y exigir explicaciones a los maestros. ¿Ocurre esto en tu centro escolar, en el de tus hijos? ¿Conoces a alguien con esta actitud ante el profesorado? Pues queremos conocer, como siempre, tu opinión, y nos puedes mandar las notas de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-2300-00, 637-2300-00.
Estás escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Viajar en otoño tiene un encanto especial. Aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander. Por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a ir a continuación hasta la calle Luis Jiménez Espinosa del municipio sevillano de Olivares. Entre los coches se aprecia un forcejeo entre un adulto y varios adolescentes.
Conocí al local de Olivares. Lo primero que le ha pegado ha sido el tío a los chavales, ¿eh?
Tras las clases, un grupo de alumnos ocupan el centro de la carretera para no dejar circular a uno de los profesores del Instituto Eliche, ubicado en esa misma calle. El hombre decide salir del coche para pedir explicaciones a estos jóvenes y en ese momento es cuando comienza el intercambio de golpes. Dos alumnos empujan violentamente contra los coches aparcados a uno de sus profesores. Bueno, esta situación, por suerte, no se da todos los días a la salida de los institutos, pero por desgracia está dejando de ser algo puntual y anecdótico. Amenazas, agresiones e inevitables ingresos en los hospitales como consecuencia. Escucha el siguiente testimonio. Para mantener el anonimato de este profesor, hemos acordado llamarle Fernando. Es profesor de infantil en un colegio de Castilla y León. A diferencia del caso de Olivares, sus alumnos no son adolescentes, sino niños que tienen entre 3 y 5 años. Pero esto no le libró de ser agredido. Un día después de clase, la madre de una de sus alumnas esperó a Fernando en el pasillo del colegio. Aunque la pequeña estaba presente, la madre de esta no dudó en increpar, en amenazar y en golpear a este profesor.
Yo sufrí una agresión en el pasillo al lado de mi despacho por parte de una madre que me abofeteó, me empujó y me intentó dar una patada. Bueno, lo que más me entristece es la imagen de la niña agarrada a la madre de esta madre. Es lo que más entristece de la situación porque, bueno, somos adultos, intentamos salir de las situaciones y ya está. Pero, ¿qué lectura hemos provocado en esta niña?
Pues este es el caso concreto de Fernando, pero son muchos más los profesores que se deben enfrentar a este tipo de situaciones muchas veces. La vuelta a las clases presenciales tras el parón por la pandemia ha provocado un aumento de la violencia en las aulas. Así lo demuestran los datos que está presentando ahora mismo el Defensor del Pueblo. La tendencia al alza en las agresiones físicas y verbales a los profesores ha hecho que se superen los 40.000 casos denunciados por los docentes desde el año 2005. Maribel Sánchez.
Pues sí, solo el curso escolar 2020-2021 han sido atendidos 1.690 docentes por algún tipo de violencia contra ellos. Y lo peor es que son 366 más que el curso pasado. Por eso, la portavoz del sindicato de profesores AMPE, Sonia García, insiste en que hace falta una ley que garantice la autoridad del profesor a nivel nacional.
Medidas reales que dignifiquen la labor docente y favorezcan un clima de convivencia adecuado, establecer medidas de prevención y protocolo de actuación en estos casos de acoso.
porque las agresiones físicas y psicológicas de los alumnos a esos docentes han aumentado, Pilar, un 1% en el último curso, y también lo han hecho los casos de violencia de los padres hacia esos profesores, sobre todo el ciberacoso, que nos dice el defensor del profesor de este sindicato, que se ha incrementado un 9% sin que existan sanciones y respuestas adecuadas para quienes ejercen esas agresiones.
Gracias, Maribel. Pues son los datos que está presentando ahora mismo el Defensor del Pueblo y que demuestran un aumento de violencia en las aulas de nuestro país. Y precisamente por este asunto, te queremos preguntar hoy en Mediodía COPE. ¿Qué ocurre en tu centro escolar? ¿Ha habido situaciones de este tipo, como acabamos de relatar? ¿Conoces a alguien con esta actitud ante el profesorado? Pues queremos escuchar tu opinión, queremos conocer tu experiencia. Nos puedes mandar o bien un mensaje o bien una nota de voz al siguiente WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000. Ahora, enseguida, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Nuevo repaso a la actualidad. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como siempre, en Mediodía COPE hacemos un repaso de la actualidad de este miércoles 17 de noviembre. Y la última hora pasa por el precio de la luz. Mañana sube de nuevo y supera la barrera de los 200 euros. Lo hará de golpe en algo más de 30 euros con respecto a la jornada de hoy. Vamos a pagar de media el megavatio hora a 226 euros cuando hoy lo pagamos a 194. Ojo, porque durante 3 horas seguidas, entre las 7 y las 10 de la noche, el pico se va a mantener en 263 euros. Pero no es lo único. Al incremento de los precios de la energía y los carburantes habrá que sumar además nuevas subidas. Estas Navidades, aunque no habrá desabastecimiento, sí estará todo un poco más caro. Nos lo han reconocido aquí en COPE los propios supermercados. Ignacio García Magarzo es director de su patronal.
Venimos de año y medio de una crisis social, sanitaria y también económica muy profunda. Yo insisto, pase lo que pase, el consumidor de alimentación puede estar tranquilo en nuestro país.
Pues la crisis de suministros, el encarecimiento del coste energético y la subida de los precios va a llevar además la inflación media para este año al 2,9%. Así lo ha advertido este mediodía la Fundación de las Cajas de Ahorro, Funcas, que además rebaja 1,4 puntos las previsiones de crecimiento para este año, las deja en el 4,8%. Hoy ha sido Funcas, pero ya sabes que las revisiones fueron también a la baja en los casos del Fondo Monetario Internacional, la IREF o, por ejemplo, también del BBVA. Se resta de nuevo credibilidad a las cuentas públicas. Un miércoles en el que se cumplen 6 meses de la entrada masiva en Ceuta de unos 12.000 inmigrantes. Hoy en COPE contamos que todavía quedan unas 1.200 personas. 400 de ellos son menores y un centenar están deambulando por allí, por las calles de la ciudad autónoma. Desde la ONG Save the Children, Neus Arnal denuncia que muchos de estos jóvenes, la mayoría adolescentes, pueden ser víctimas de redes de explotación laboral y sexual.
Una desconfianza, una situación de incertidumbre de los niños, niñas y adolescentes hacia el propio sistema de acogida. Esto propulsó, digamos, que muchos niños acogidos abandonasen los recursos y aumentase también su situación de desprotección al permanecer en situación de calle.
Hoy también hemos sabido que la policía ha detenido en Mallorca a 4 de los 13 marroquíes fugados del avión que aterrizó en la isla el pasado 5 de noviembre. Hoy mismo van a pasar a disposición judicial, mientras otros 9 continúan todavía en paradero desconocido, aunque la policía cree que al menos 2 de ellos consiguieron salir de Mallorca y llegar hasta Barcelona. Y la huelga del metal en Cádiz colapsa por segundo día consecutivo los accesos a la línea de la Concepción. Los cortes de los piquetes han impedido los accesos a uno de sus hospitales, algunas intervenciones quirúrgicas y citas médicas. Se han tenido, de hecho, que suspender e incluso se ha mandado una ambulancia para que una parturienta pudiera dar a luz ante la imposibilidad de llegar al centro hospitalario. Bueno, y en breve vamos a hablar también de la vida de una mujer valiente y emprendedora del siglo XIX, una monja española canonizada por Juan Pablo II, Santa María Teresa Mola, sin duda, toda una lección de vida. Estaban sentenciadas, pero el año que viene, en 2022, las cabinas telefónicas ya van a recibir directamente la puntilla definitiva. El próximo año este elemento urbano desaparecerá de nuestras calles y quedará simplemente como un recuerdo.
¿Qué le pasa? ¿Que no puede salir?
Eso será.
¡Venga, hombre! ¡Empuje fuerte!
Vamos, hombre, que se habrá encajado la puerta.
¡Venga, hombre! ¡Un poquito!
Vamos a tirarlo.
Eso sí, siempre nos quedará la cabina. La inolvidable película de Antonio Mercero, protagonizada por José Luis López Vázquez, para explicar a las nuevas generaciones qué era eso de tener teléfonos instalados por la calle, algo que suena como muy lejano, ¿no? Es más, es que yo creo que si ahora mismo preguntamos a niños o adolescentes qué es una cabina, la mayoría no sabría contestar porque directamente no han visto una en su vida. Ahora mismo en toda España quedan unas 15.000, cuando, por ejemplo, hace años, en 1990, había casi 70.000. El teléfono móvil ha sido su condena y ha convertido su uso en algo completamente residual. Los datos indican también que de media en toda España solo las utiliza una persona al día. Fíjate, simplemente en toda España solo una persona al día se mete dentro de una de las cabinas y utiliza el teléfono. Además, muchas de las cabinas están vandalizadas y el mantenimiento resulta caro para el beneficio que realmente representan. De hecho, ninguna operadora quiere hacerse cargo de ellas porque es una ruina. Hasta el día de hoy, la Ley de Telecomunicaciones mantiene la obligación de un teléfono público de pago en las localidades por encima de 1.000 habitantes. Y en los que tengan menos de 1.000, debe haber una cabina. Sin embargo, la realidad indica que de los más de 8.000 municipios que hay en España, 5.000 ya no tienen ninguna. A partir del próximo año, como decíamos, a partir de 2022, la ley eliminará esta obligación, lo que supone en la práctica la desaparición del servicio del teléfono público en el segundo semestre del año que viene. Con las cabinas desaparecerá también la obligación de editar la guía telefónica cada año, otro elemento que podemos empezar a conservar como una pieza de museo. Y a esta hora, a la 1:35 en Mediodía COPE, vamos a contar la historia de una mujer de Reus, de Tarragona, que vivió en el siglo XIX. No sé si habrás escuchado hablar de ella. Se llamaba Rosa Francisca María de los Dolores, aunque ha pasado la historia con el nombre de María Rosa Molas. Nació en 1815 y fue educada en el seno de una familia con profundas raíces católicas. Estuvo muy sensibilizada durante toda su vida con los pobres y con los enfermos y por eso a los 26 años se hizo monja en su localidad natal, pese a la negativa de su padre que no entendía su vocación. La más valiente de Reus, todavía dicen en su tierra, y es que María Rosa es precisamente recordada por parar un bombardeo ella sola en 1844, cuando tenía 29 años. ¿Cómo lo hizo? Pues con tesón, un poco de temeridad y sobre todo capacidad de convicción. En mitad del asedio aéreo de la ciudad, María Rosa se dirigió junto a varias monjas al campamento que habían levantado los militares a las afueras de la ciudad. Allí consiguió persuadirlos para que detuviesen ese bombardeo que había ordenado el mismísimo general Espartero, el del caballo, sí, de la calle Alcalá de Madrid. Años después, en Tortosa, María Rosa Molas se hizo cargo de una escuela pública, de un hospital y también de una casa de misericordia. Y a los 43 años fundó las Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación, una congregación que cuenta en la actualidad con más de 600 religiosas en 4 continentes. Bueno, esto es solo parte de la historia de una santa que fue beatificada en 1988 por Juan Pablo II y cuya historia recoge en un libro nuestra siguiente invitada, Carmen Guaita, que además de profesora, ya jubilada, es la autora de Consolación, la biografía de esta santa. Carmen, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, me ha resultado emocionante escucharlo o contar.
Bueno, me alegra que te haya emocionado, pero es que la verdad a todos, ¿no?, nos emociona pues la historia apasionante que tuvo esta mujer. Bueno, es uno de los pasajes que más llaman la atención, ¿no? El del bombardeo a Reus que consiguió parar la madre María Rosa Molas, posiblemente la muestra más clara de la valentía que mostraba siempre esta religiosa, ¿verdad?
Así es, porque bueno, es que es una mujer extraordinaria. Cuando recibí el encargo, porque este libro fue un encargo, yo creía que yo conocía a la Madre Molas, porque he sido alumna de la Consolación, y la Madre Molas pues ha sido siempre una figura familiar en mi vida. Y de repente, al comenzar a leer los testimonios de sus contemporáneos, los documentos de su canonización, la biografía de su confesor, comprendí que no la conocía de nada, que se escapaba a cualquier definición. Una mujer absolutamente excepcional.
Además de monja, podríamos decir que María Mola fue toda también, Santa María Mola fue toda una pionera, una emprendedora. Hablamos de una persona que tenía todos esos valores que hoy en día tanto se aplauden en una mujer.
Pues sí, porque es intemporal. Es decir, la manera que tiene ella de... Al final, su secreto, el secreto es que ella vive, hace carne, el mandamiento amarás a Dios sobre todas las cosas, que nosotros hablamos de él, lo recitamos, sabemos que es el primero en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero de repente acercarse en primer plano a una persona que eso lo vive, lo hace carne, es impactante, porque a partir de eso, de ese amor a Dios sobre todas las cosas, viene una ola de energía de ella, una ola de amor, de caridad, y es incansable para ver las necesidades de los hijos de Dios, ¿no? De los hijos de su amor, de quien ella ama más que a nadie, ¿no? Y entonces la vida entera está llena de ternura, está llena de detenerse, mirar las necesidades de la gente, de consolar, que al final es la palabra que ella escoge para su congregación.
Y Carmen, ¿por qué un libro sobre una monja? ¿Qué tenía María Molas para que te fijaras precisamente en ella?
Realmente me lo encargaron. La Madre General de las Hermanas de la Consolación quería que de alguna manera pudiésemos tener una biografía de la Madre María Rosa que fuese histórica, escrupulosamente histórica, pero que a la vez se pudiera leer más cerca del siglo XXI. Y bueno, me eligieron a mí, para mí fue un gran honor. Y realmente me parece que yo ahora mismo estoy leyendo el libro, leyéndolo como una lectora, porque me parece que las frases de ella, por ejemplo, todo lo que María Rosa dice en el libro, son frases de ella tomadas de sus cartas, es decir, está muy cerca del primer plano de ella en todo momento el libro, y claro, son lecciones de vida, todo lo que ella dice, su manera de enfocar la vida. Por eso es intemporal. Ella tiene le da una importancia enorme, por ejemplo, a la equidad, a que todo el mundo sea tratado igual. Le da una importancia enorme, por ejemplo, a la dignidad de la mujer y a las posibilidades de la mujer. Me sorprendió ver que en los estatutos del colegio, el colegio del que hemos hablado, en Tortosa y en Reus, ella incluyó un artículo que decía: las niñas y las jóvenes que estudian en este colegio estarán al día de lo último que se descubra en la ciencia. Y, o sea, ella tenía un interés real, ¿no? Porque la mujer tuviera una formación que la capacitara. Y luego,
estamos,
por ejemplo,
hablando del siglo XIX, que no podemos olvidarlo, ¿no?
Es de 1800, los años, la mitad del siglo XIX, hace pues casi 200 años, y luego tiene una vertiente absolutamente moderna, que es su vertiente ecológica, porque ella tiene una relación muy, muy particular con la naturaleza, con el cuidado de la naturaleza, saca a los alumnos a dar clase al huerto, es decir, muchas de las actividades que los profesores ahora mismo consideramos innovación, de repente esta mujer hace 200 años se le ocurre que son buenas ideas y las pone en práctica.
Carmen, tú has sido profesora durante casi 40 años, igual que la Madre María Rosa, ¿no? Que como contábamos antes, pues se hizo cargo de esa escuela pública de la que estábamos hablando. ¿Qué destacarías tú de la época que pasó ella en ese centro escolar?
Bueno, a mí lo que me ha impactado sobre todo de la época histórica en la que María Rosa vivió es la similitud del siglo XIX con nuestro siglo XXI. La similitud en cuanto a la inestabilidad política, en cuanto a las pandemias. La madre de María Rosa muere en una pandemia cuando ella tiene 18 años. Entonces, esto es un impacto para ella. Y en su relación como maestra, sobre todo, y lo he procurado subrayar, es su manera de personalizar, como ella nunca ve a los alumnos como un aula un grupo. Ella siempre los ve persona a persona. Hay muchos testimonios de sus contemporáneos que incluso escribieron testimonios para su proceso de beatificación, para cuando comenzara su proceso de beatificación, que comenzó bastante después de que ella falleciera. Pero hay algunos testimonios que son extraordinarios. Por ejemplo, un sastre de Tosa, que se llama Agustín Autó, él cuenta que era huérfano, que estaba en la casa de misericordia y que un día, al pasar, la madre le dijo que a él de mayor le gustaría ser sastre. Y a partir de ese momento, la madre María Rosa, que trabajaba de sol a sol y de luna a luna rezaba, pues enseña a este niño a coser. Pero claro, no se enseña a coser en 10 minutos, esto tuvo que ser un proceso largo. Y este hombre, convertido en lo que él había querido ser, recuerda esa capacidad de una mujer muy ocupada para pararse, detenerse y verlo a él y cumplirle un sueño. Todos estos detalles están, la vida de María Rosa está llena de estos detalles.
Qué bueno lo que nos estás contando. Carmen Guaita, autora del libro Consolación sobre la vida de la madre María Rosa Molas, gracias por estar con nosotros en Mediodía y por contarnos la apasionante vida de esta religiosa tan excepcional. Seguimos escuchándote en La Linterna. Gracias, Carmen.
Gracias a vosotros.
Y a esta hora, como siempre, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la tolerancia que debe imperar en el seno de la Iglesia con todas las opiniones y formas de ver la teología durante este tiempo de sínodo. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. La agresividad de algunas polémicas intraeclesiales me hace recordar unos apuntes póstumos del padre Adolfo Nicolás, que fue general de la Compañía de Jesús hasta 2016, en los que se refiere a la facilidad con la que se descalifican las opciones que no encajan con las propias teorías pastorales o teológicas, y confronta esa actitud, por desgracia habitual a izquierda y a derecha, con las reglas para sentir con la Iglesia de San Ignacio, que aconsejan no distraernos con nuestras opiniones y prejuicios, sino que alabemos todo lo que ayuda a las personas en su devoción, su oración, su cercanía a Dios y a su Iglesia. Estamos muy necesitados de esta mirada, de una acogida y benevolencia recíprocas, y el camino sinodal que estamos recorriendo en todas las diócesis es un buen acicate para ponerlo en práctica. El propio padre Nicolás identificaba el núcleo del problema, que la mente y el corazón no se centran en la voluntad de Dios y en el camino real de la Iglesia, sino en el propio yo, en las opiniones y sensaciones de cada uno. Y advertía de que siempre es más fácil llamarse profeta que discernir con los demás, perteneciendo a un cuerpo que es una comunidad de fe, de misión y de amor. Esta reflexión ilumina muchos conflictos del actual momento eclesial, tanto en el mundo de los sacerdotes como en el de los laicos. En el mejor de los casos, uno puede estar lleno de fervor y de ideal, pero estos se desperdician si no están arraigados en Dios y en la Iglesia, en la que camina la historia, no en la que algunos tratan de construirse a su medida.
Gracias, José Luis. Hoy estamos hablando de los últimos datos que recoge el informe anual del Defensor del Profesor sobre la violencia que sigue aumentando en las aulas. En los colegios cada vez es más habitual que los padres compartan grupos de WhatsApp en los que se termina hablando, pues a veces mal, de los profesores. También es cada vez más frecuente, pues, que algunos padres se acerquen a los colegios para reclamar y exigir explicaciones a los maestros. ¿Ocurre precisamente esto en tu colegio, en el centro escolar de tus hijos? ¿Conoces a alguien con esta actitud ante el profesorado? Pues estas son algunas de las notas de voz que nos habéis dejado ya.
En mi caso, hemos tenido la suerte de coincidir en una clase con gente más o menos normal y, bueno, tomamos la decisión de no crear grupo de WhatsApp, con lo cual no damos pie a todos estos malentendidos.
Sigues en Mediodía COPE con tu COPE local.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Estamos más cerca de ponernos una vacuna española contra el coronavirus. Bueno, esto significa que se amplían las pruebas en seres humanos. Los ensayos de esta vacuna se realizarán en 10 hospitales españoles. Contarán con la participación de más de 1.000 voluntarios. ¿Cómo es esta vacuna? Las vacunas famosas del CSIC. ¿Qué pasa con estas? Porque durante la pandemia hablábamos todos los días con ellos.
Vamos a explicarlo. Y quizás para que todo lo entendamos, pues decir...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Black Friday.
Black Friday.
Black Friday.
Black Fridays.
Para que no te líes, Renfe lanza su gran oferta ya mismo. Solo del 15 al 19 de noviembre, miles de billetes a un precio increíble para que acabes el año ahorrando y empieces el 2022 viajando por mucho menos. Solo del 15 al 19 de noviembre. No esperes al Black, como se diga. Entra ya en renfe.com.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Mi casa, mi equipazo de música, la envidia de mis amigos, mis relojes antiguos, el abuelo los cuidaba tanto, todos los discos duros con millones de fotos... A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa, la original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
¿Ves cómo empezar a patinar a los 40 no es tan fácil?
Pues sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.